¿Cómo están todos los angioescuchas? Bienvenidos a este, el último episodio de la cuarta temporada. Estamos de gala para cerrar este año 2023 porque tenemos un invitado que le tenemos mucha estima, el doctor Manuel García Toca. Muchos lo conocen, es un cirujano vascular mexicano que estudió acá en la Universidad de Anáhuac y después continuó sus estudios allá en Estados Unidos, estuvo como médico adscrito en Stanford y actualmente practicando en el grupo de Emory en Atlanta, donde pues hay muchos compañeros latinos que nos representan y hemos tenido también la presencia de parte del grupo por acá. Y pues antes de empezar con el tema, pues me gustaría darte la bienvenida, Manuel, y muchísimas gracias por aceptar estar acá en el espacio.
Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar contigo.
Muchísimas gracias. Pues para terminar el año decidimos cerrar con un tema que creo que fue el tema de 2023, que fue la enfermedad de los vasos tibiales, sobre todo después de haber tenido los resultados de la isquemia crítica que hablaban sobre BCLI, sobre BASIL 2. Después hubo por ahí pues muchas revisiones, hubo otros artículos que salían apoyando a uno, que salían apoyando a otro, en todos los foros lo estuvimos escuchando. Entonces, una situación que siempre se comentó es que realmente esto era una enfermedad más del mundo real y que cada grupo lo podía abordar de formas distintas, las poblaciones eran también diferentes. Y lo que nos interesa es platicar ahora sí contigo, Manuel, sobre qué es lo que han ustedes aprendido durante este año y si realmente esto ha modificado un poco la práctica. Me gustaría empezar con esta parte donde siempre acá en México decimos, no, bueno, es que todos los estudios que se publican allá pues son otras poblaciones, los pacientes en México acá están más fregados y pues tú que estudiaste acá, hiciste el internado acá, hiciste incluso años de residencia en México, ¿realmente esto es cierto? O sea, ¿la población que ustedes ven es muy distinta a la que vemos en México?
O sea, depende en el centro hospitalario en el que estés. Yo te puedo decir, en el hospital en el que practicaba en California, el 80% de la población que trataba era latinoamericana. Entonces, era muy parecido a lo que hacía en México. O sea, muchísimo paciente diabético con enfermedad infraproclítea. Y ahorita donde practico en Emory, estoy en el hospital de Grady, que es el hospital del condado. Es un hospital nivel 1 de trauma en el que tenemos una población muy alta afroamericana que también desgraciadamente sufre mucho de diabetes y que no tienen mucho acceso a atención temprana, entonces llegan con una enfermedad muy avanzada. Entonces, probablemente parecido en ese sentido. Y sí, ha sido muy interesante, como tú mencionas, este 2023 en cómo hemos adecuado los resultados de estos estudios a nuestra práctica.
Ustedes realmente sí es sobre todo una experiencia más infrapoplítea, porque luego también llama la atención eso, ¿no? Que acá en México normalmente dicen, pues factores de riesgo número uno, hipertensión, tabaquismo, enfermedad femoral. Y la realidad acá es que pues es diabetes y enfermedad infrapoplítea. ¿Ustedes también se experimentan un poco esta misma situación? ¿Han notado este cambio de la prevalencia en la epidemiología?
Sí, y sobre todo en el hospital en el que estoy yo, es muy chistoso. En mi grupo somos 24 cirujanos vasculares y cubrimos 6 hospitales. Y está el hospital de veteranos, en donde ven muchísima enfermedad vascular por arriba de la femoral. Entonces, tienen, hacen muchísimos stents ilíacos, aborto bifemorales, y no ven mucho, o sea, sí tienen enfermedad tibial, pero no como nosotros. En el hospital universitario es un poquito más una mezcla, pero es lo que es interesante. Estamos en la misma, somos todos socios y en cada hospital tenemos una práctica diferente, dependiendo de la población a la que tratamos.
Y hablando ya, metiéndonos más a la enfermedad infrapoplítea, ¿qué es normalmente como ustedes reciben un paciente? ¿Ya la isquemia crítica es la presentación habitual o si los alcanzan a detectar todavía en fases un poco más iniciales?
No, te puedo decir, esto fue antes de que yo empezara aquí en el hospital. El número de amputaciones que tenían era muy, muy alto. Entonces, tuvieron una campaña hace 5 años para tratar de disminuirlas. Entonces, lo que hicieron fue involucrar a muchísimos servicios, a endocrinología, medicina interna, urgencias, los podólogos, los ortopedistas también, cirujanos y los vasculares, para uno identificar esto y crearon un servicio de pie diabético para que apenas un paciente llegaba a urgencias o alguna consulta, todos estos servicios se juntaban y hay una clínica multidisciplinaria en la que todos estos pacientes se ven, para que así no tratar de identificar a estos pacientes rápido, ¿no?
Esta clínica multidisciplinaria realmente sí han visto beneficios. ¿El paciente llega más temprano o se refiere más temprano o dónde es que ustedes han notado que funciona mejor?
Yo creo que en la referencia temprana, no tanto en el, porque es en la comunidad todavía igual no refieren al paciente tan rápido, pero una vez que llegan a nuestro sistema, había veces que el paciente o tardaba o alguien decidía que el paciente lo único que requería era una amputación o no de plano no lo pelaban mucho, pero creo que con esta clínica hemos podido uno, actuar mucho más rápido y dos, dar una mucho mejor atención al paciente porque tienes a todos estos servicios involucrados, ¿no?
¿Y cómo funciona un poquito la referencia? Es decir, si pongamos un ejemplo, ¿no? Un endocrinólogo detecta una lesión en un pie, ¿lo manda directo a cirugía vascular o sí fomentan que ellos empiecen como el estudio de ultrasonido arterial o índice tobillo-brazo? ¿Qué tanta libertad hay en los otros servicios y cómo llegan ya a un servicio de cirugía vascular? ¿Ya llegan estudiados o ustedes hacen todo el proceso?
No, lo que hicimos fue, le decimos aquí el pathway, ¿no? Que es, o sea, un algoritmo en el que, dependiendo de cómo se presenta el paciente, hay un equipo que es conformado por, están un experto en heridas y nosotros cirujanos vascular, que apenas el paciente es referido, es interna. De hecho, aquí hay un servicio de medicina interna que es solo para pie diabético. Entonces, el paciente sí es buenísimo. Es admitido a ellos. Entonces, entra el infectólogo, el endocrinólogo a verlos y el paciente ese mismo día le hacemos un índice tobillo-brazo a veces ultrasonido Doppler o si necesitamos algún otro tipo de imagen ahí y dependiendo de cuáles sean las presiones, si es que va a requerir revascularización o no, pero ahí hacemos la decisión rápida.
Y ya cuando deciden hacer revascularización, ¿les gusta nada más hacer estudios no invasivos o se apoyan con alguna tomografía de todo el árbol arterial?
Y creo que fue donde cambió un poquito ahorita con el estudio de BCLI. Antes, porque igual íbamos directo a un angiograma, pero ahorita hemos estado haciendo más tomografías para uno, en la tomografía puedes ver si tu safena es adecuada y dos, si el paciente es buen candidato para un bypass, vamos directo, o sea, podemos tomar la decisión ahí en lugar de llevarlos a la sala de angiodinamia y una, o sea, cuando muchas veces ahí los acabas tratando sin darles la opción a un bypass, ¿no? Entonces, hemos hecho más ultrasonido duplex y dos, más tomografías en los pacientes en el último año para tomar esta decisión.
Y ahora que ya te metiste al territorio candente, ¿realmente sí están haciendo más bypass? Es decir, ¿sí notaron una diferencia en la práctica? Porque pues tenemos esta parte, ¿no? Donde es las dos escuelas. Realmente el bypass tomando más fuerza y más papel, o quien dice, no, yo de plano para enfermedad femoral sí me voy a bypass, pero para distales me voy a endovascular.
¿Endovascular?
¿Ustedes sí cambiaron la práctica un poco?
Sí, obviamente no se fue el péndulo totalmente abierto, pero sí te puedo decir que estaba viendo los números de este año y comparado con el 2022, aumentamos como un 20-30% nuestro número de bypasses. Un denominador muy parecido, sí, bastante considerable.
¿Y qué tanta, ahora sí ya en la realidad, qué tanta mejoría notaron si realmente hay, es decir, ¿ustedes creen que se está seleccionando mal a los pacientes previamente o que realmente sea el empezar a tomar un bypass el que nos puede dar mejor resultados? Es decir, ¿dónde estaba la falla? ¿En la selección de qué técnica o en la técnica en sí?
No, yo creo que la selección, porque ni siquiera estábamos considerando si el paciente tenía una safena o no, íbamos directo a una terapia endovascular sin llevarlos a la sala de hemodinamia, les haces el angiograma y si tenías una lesión en una tibial o sea, la tratabas, ¿no? Y te seguías así con muchas reintervenciones. O sea, obviamente hay buenos resultados, pero si el, no te puedo decir qué tan, si el, porque yo creo que todavía no tengo los datos de si el cambio de este año vimos una mejoría significativa en cuanto al salvamiento de extremidad, pero definitivamente con el número de reintervenciones iba, bajó, ¿no? O sea, de pronto lo reintervenías en menos de un año y ahorita no.
Y cuando sí toman la decisión de hacer algo endovascular ahora, por ejemplo, que ya tomaron una tomografía, que a diferencia de antes, donde ni siquiera considerábamos cómo estaba la safena y prácticamente después del angiograma era, pues, esto es lo que me encuentro y como estrategas, ¿no? Más que como tácticos. Esto es lo que me encuentro ahorita y saco el plan rápidamente. Ahora que ya están estudiando un poco más con tomografías previas, ¿también han notado una diferencia en los resultados endovasculares ahora con una planeación distinta?
Yo, mira, y esto es anecdótico, sí, porque uno, puedes planear mejor y qué dispositivos o qué tipo de abordaje vas a tener. O sea, igual y si ya vas para terapia endovascular, si tu manejo va a ser anterógrado, si puedes tener que ir pedio, o sea, ya estás preparado para ver qué tipo de acceso vas a hacer. Y el TAC device, que es el stent de Philips. Antes no lo tengo.
Invitamos allá a los angioscuchas a que vayan a escuchar el episodio, por cierto.
Ah, perfecto. generalmente le hablábamos al rep de Philips, pero ahora ya, lo hemos estado usando más, lo tenemos acá, pero era algo que planeamos puedes planear con la tomografía de que vas a hacer un tonicoplastia igual y vas a tener alguna disección y que vas a tener que usarlo. Ahora ya, bueno, ya lo tenemos acá. Y también, con la longitud de tu lesión, estar preparado para el tipo de balón que vas a usar o el tipo de stent que requieres o si vas a hacer un tipo, de aterectomía. Siento que entre más información tengas es mucho mejor para el paciente, y planeas mucho mejor tu caso.
Ahora que mencionas la, aterectomía, que fue otro de los temas candentes este 2023, ¿ustedes qué tanto papel le dan a la aterectomía? ¿Es algo que lo aprovechan cada que sea posible? ¿Lo limitan solamente a ciertos casos? ¿Hay papel en la litotripsia en este segmento?
Mira, aterectomía como tal, no, la verdad es que usamos muy poca. Igual, o sea, te puedo decir, en este año lo estaba viendo preparándome para el podcast de. Probablemente lo usamos en 5% de los casos y fue muy seleccionado. La verdad, casi toda nuestra práctica es intrahospitalaria. No tenemos el OBL, como le dicen acá, en el outpatient.
La clínica periférica.
Correcto, donde se usa un poco más. La verdad es que no nuestro grupo no usa mucho la aterectomía. Lo que sí usamos es la litotripsia en algunas lesiones calcificadas. Anecdóticamente puedo decir que los resultados son buenos. No te podría decir que la permeabilidad es mucho mejor usando esto después de usar litotripsia, pero en algunas lesiones calcificadas siento que es un buen dispositivo.
Acá en México ya está disponible la litotripsia, pero ya sabes, ¿no? Por temas de costos tal vez no ha sido todavía muy adoptada y por lo mismo, pues si no la has usado, tal vez no te animas tanto a intentarla. Sí. Pero, ¿cuándo tú recomendarías sí decidir más una litotripsia sobre una aterectomía?
Siento que es, sí, o sea, yo la desventaja que le veo a la aterectomía es la embolización distal. Con la litotripsia no hemos, tenido tanta. Y el rol que le veo yo es cuando quieres, o sea, si quieres preparar tu pared para un balón medicado, lo tienes con la litotripsia, que era parte de lo que vendían con la aterectomía, ¿no? Pero sin tener tanto riesgo de embolización con la litotripsia.
¿Empezaron ya a usar medicados por debajo de la rodilla o solamente lo usan en poplite?
Solo en poplite ahorita.
Solo en poplite.
Sí.
Perfecto. Y ya cuando están haciendo un procedimiento endovascular, normalmente utilizan esta técnica de un solo camino, es decir, de la ingle al pie, o si sí prefieren ir por el mayor número de vasos posibles para revascularizar.
Lo que trato de hacer es revascularización del angiosoma, si se puede. Si no es posible, creo que no hay literatura en revascularización de más de uno, no es tan buena. Generalmente con te puedo decir, es dependiendo de qué tan difícil haya sido el caso, si que nos quedamos solo con un vaso y si tu outflow en el pie es bueno, realmente nos quedamos ahí. En algunos casos donde la que tu revascularización fue la peronea y no tienes un buen tu último angiograma en el pie no es bueno, intentamos con algún otro vaso.
Siempre de rutina van a inframaleolar, o sea, si de repente ves que el arco no abre por completo, es un hecho que van e intentan abrir abajo.
Y sí, y dependiendo de dónde está la lesión qué tanto, o sea, si tienes un paciente que ya tuvo una amputación, o sea, que dependiendo de qué tan alta sea la amputación en el pie, si vas a requerir abrir el arco o no. Es algo que cambió un poco. Yo, cuando estaba en California, una de mis socios, la doctora Chandra, hace muchísimo revascularización de arco, y cambió un poco mi práctica después de haber estado viendo los resultados con sus pacientes. Sí te puedo decir que, o sea, los resultados angiográficos son muy buenos, pero cuando tienes una reintervención, que vuelves a usar haces un angiograma en el pie, generalmente esos arcos ya desaparecieron de nuevo, ¿no? Entonces, pero bueno, si sanaste al paciente, igual no requerías nada más. Y es otra de las técnicas que no, desgraciadamente no tenemos mucha información, ¿no?
Y ya brincando ahora sí un poco hacia el bypass, me gustaría aprovechar este comentario, porque a veces en el bypass distal algo de la controversia es justamente pues estos vasos de salida, ¿no? Donde yo hago tal vez un bypass de poplite a pedia y resulta que pues todo mi arco está tapado o está estenótico o no tiene un buen outflow. ¿Siempre entonces ustedes valoran para hacer un puente que tenga una buena circulación en el arco del pie o hay papel para hacer como algo híbrido, tal vez hacer angioplastia distal y entonces un puente, o cómo deciden cuando entonces sí hacer un bypass?
Si voy a hacer un bypass así de distal, o sea, al pie, totalmente recomiendo hacer un angiograma antes para ver cómo está tu arco. Porque sí, la permeabilidad va a depender de cómo esté tu outflow. Y si tú, si no tienes, ese bypass no va a durar nada, ¿no? Que parte, pues, puede haber sido el problema que tuvieron en Basil 2, que eran revascularizaciones, infrapupilias, que si no tienes un buen outflow, pues obviamente la permeabilidad no va a ser igual, que fue el contraste que tuvieron con BCLI, que eran revascularizaciones más, proximales, ¿no? Por eso igual los resultados se fueron mejores. Pero creo, o sea, con la experiencia que se ha visto con revascularizaciones del arco en los últimos 3-4 años, que sí hay un rol de hacer esos tipos de procedimientos híbridos para aumentar la permeabilidad de tu bypass.
Habitualmente, ¿dónde les gusta aterrizar un puente? Digo, me imagino que también lo hacen por angiosoma, pero sí. Cuando hablamos de una enfermedad de calcinosis de la media arterial en un diabético, pues sí, siempre está esta famosa arteria arrosariada, ¿no? Sí. Entonces, ¿se van hasta después de estas estenosis o cómo seleccionan el sitio ideal para aterrizar el puente?
Sí, y es difícil, ¿no? Porque muchas veces, o sea, como dices, con esas estenosis arrosariadas que abres y no, la verdad es la arteria no hay en dónde poner tu anastomosis, te tienes que ir más distal y acabas yéndote a una plantar que son cirugías difíciles, pero la realidad es que si tienes una arteria sana a ese nivel, tu bypass le va a ir bien.
¿Utilizan in situ o hacen reversa?
A mí me encanta hacer in situ.
Con valvulotomo.
Sí, con valvulotomo, es la cirugía que a mí me gusta. Desgraciadamente cuando vas infrapupilio, sí, igual no hay mucho rol de hacer un in situ porque vas a tener que moverlo mucho más distal, porque vas a ir, si estás haciéndote una plantar, no hay esa pena que llegue tan, claro, tan lejos, ¿no? Pero entonces lo tienes que mover. Pero si es un bypass de la femoral a una tibial posterior o a la popliteal, a mí me encanta hacer in situ.
¿Y lo haces una remodelación? Es decir, ¿procuran de todas formas la safena y la meten subfacial o tal cual la dejas completamente in situ?
Yo la dejo totalmente in situ.
Totalmente in situ. Sí. ¿Y hacen apoyo laparoscópico para hacer ligaduras de afluentes o a la antigüita abrimos y ligamos?
Yo, o sea, abro y ligo, apoyado con ultrasonido y con angiograma, para tratar de minimizar el número de incisiones. Pero okay. A mí lo que me gusta mucho del in situ es que el paciente puede ver si su bypass está abierto, o sea, y si hay cualquier problema, es el primero en hablarte de: doctor, ya no siento mi pulso.
Claro. ¿Normalmente toman tercio distal de poplitea o se van un poco más arriba como inflow?
Depende de qué tan calcificada está la poplitea. Ahí sí, depende mucho del paciente y de la imagen que tengas. La ventaja de ir un poquito más distal es de si estás haciendo in situ, tu bypass uno no tiene un ángulo recto. Si estás yendo un poquito más proximal, puedes tener un ángulo de 90 grados si no vas un poquito más distal.
Ok. Y respecto al valvulotomo, ¿cómo es la experiencia acá en México? A veces no es tan fácil conseguirlos y los tamaños a veces no son. Tienes un valvulotomo muy grande para la vena y esto a veces dicen que puede producir más lesión endotelial y comprometer la permeabilidad del injerto. ¿Qué consideraciones debemos de tomar al seleccionar un valvulotomo y más o menos cómo es la forma en que tú lo utilizas?
El que uso yo es el de Lemet, que es un valvulotomo que tiene la ventaja que es su nueva generación. Puedes tratar muchísimos tamaños de vena porque el lo que tiene es una curvatura en la que evita el que estés lesionando la vena con las navajas. Y con esta nueva generación, la verdad es que con un solo pase, la verdad, la mayoría de las veces tienes lo que te recomiendan ellos es que lo hagas lento. Y lo he estado usando los últimos 2 años y me ha funcionado muy, muy bien.
¿Abres las navajas solo en las válvulas?
Con este, no lo tienes ni siquiera que abrir. O sea, avanzas y solito el valvulotomo, va haciendo el análisis de las válvulas.
Y cuando no tienes uno de esta calidad, ¿recomendarías nada más abrir las cuchillas en zona de válvulas? ¿No?
Sí. Lo puedes hacer con ultrasonido porque como dices, o sea, lo peor que puedes hacer es, lesionar tu vena, porque entonces ya, o sea, todo el beneficio que tenías del in situ se te va, ¿no? Ahí, si no tienes acceso, no hay un buen valvulotomo, cualquier duda, totalmente mejor hacer un reverse bypass.
¿Y la vena cómo la preparas? ¿Si haces dilataciones, la heparinizas o hay alguna forma, le pones papaverina o algo que te guste hacer en particular?
Tenemos una solución, para la safena con vena que tiene papaverina, es papaverina, heparina y coloide, con un poquito de albúmina. Okay. La realidad es que no quieres sobredilatar la vena para no dañarla. Entonces, la ventaja del in situ que yo le veo es, uno, que no la tienes que estar dilatando para estar seguro que tu vena no está, que está derecha. Y dos, que la sangre misma y la presión del paciente es la que te está dilatando la vena sin necesidad de dañarla, ¿no?
Claro. Respecto a la tunelización, a veces se vuelve un poquito más complejo, no tanto la tibial posterior, porque está ahí en un poquito de contigüedad. Sí. Pero para tibial anterior, pedia, ¿cómo prefieren? ¿Ustedes prefieren hacerlo en S subcutáneo? ¿Prefieren hacerlo en curva subcutáneo? ¿Prefieren irse intermembranoso? ¿Cómo es la forma en que tunelizan ahí hacia tibial anterior?
A tibial anterior, yo me gusta hacerlo a través de la membrana. Obviamente existe siempre el riesgo de tener sangrado venoso cuando vas a través de la membrana y hacer un tienes que cuando a través de la membrana tener un o sea, un no hacer tu túnel muy chiquito porque si no tu vena se va a pinchar, ¿no?
Claro. ¿Lo Pero haces si, con disección Roma, es decir, una Kelly o
sí, con una Kelly y luego nada más dilatar bien.
Okay. Sí. O sea, perforan y abren.
Y abro, exacto. Y si voy a hacer si no voy a hacer in situ y me quiero ir, a veces lo que hago es hacer un túnel, lateral o sin, y puedes de ahí, de hecho, usar la arteria profunda para que sea tu inflow y vas lateral en la pierna y ir a la tibial anterior. Sobre todo, si uso material prostético, es la ruta que le hago al bypass. Voy lateral.
Me leíste la mente. Justo te iba a preguntar sobre si utilizan también injerto prostético. ¿O si no es candidato a vena, mejor se van a endovascular.
Y fue parte de lo que cambió, igual y con estos nuevos, con Basil y con BCLI. Si no hay vena, y ahí es donde ya, igual el manejo endovascular es equiparable con un injerto, de hecho hasta mejor ir endovascular, ¿no? Entonces, la realidad es que ya son muy pocos los casos en los que usamos
el PTFE.
El PTFE, exacto.
Ah, sí, porque, por ejemplo, me viene a la mente un caso, ¿no? Donde el plan era hacer un in situ, pero teníamos una safena que más o menos ya cercano al maleolo se dividía y hacía varias ramas y no tenías un trayecto completo. Entonces preferimos tomarla más arriba y hacerlo reverso.
Sí.
Pero aquí nada más, luego también está un poco la duda, ¿no? ¿La toma reversa de la misma pierna o la toma reversa de la pierna contralateral?
Si tienes vena, trato yo de ir en, y no hay ninguna contraindicación, es quedarme en la misma pierna. Pero si no tienes vena, ir por contralateral definitivamente antes de que usar PTF, por supuesto. Okay.
Pero si está buena, en la misma pierna no hay ninguna.
Totalmente, problema. Totalmente.
Y el manejo del edema, porque a veces en los bypasses distales es como lo más latoso, se inflaman mucho, necesitas elevar la pierna, esto sí puede producir también compromiso de la perfusión. ¿Ustedes lo manejan de alguna forma, algún vendaje especial o solamente elevación de pierna? ¿Cómo abordan el edema en estos pacientes? ¿Hacen fasciotomía?
No hacemos fasciotomía, y es la otra, en el problema con la herida distal, de si se hincha muchísimo la pierna, que no va a sanar, y es justo tienes ahí la anastomosis. Entonces, si en casos muy extremos hacemos una otra incisión para liberar tensión, más que una fasciotomía distalmente. Y para que no haya
a la piel nada más.
Correcto, para que sane bien la herida.
Y esperar a que el edema mejore.
Sí, y sí ponemos vendaje, pero obviamente si tu bypass es muy superficial, no, obviamente no lo quieres ocluir, ¿no?
Sí, tal vez un Jones o algo así, ¿no? Nada más.
Correcto, correcto, es lo único que hacemos.
Ok. Y sí, han visto beneficio con un vendaje de Jones.
Sí. Y la otra que es el que no sé si lo ha usado Provina para la presión negativa
el que es para la herida.
Para la herida, sí.
Sí. Bueno, quienes no lo ubican tanto, es como una terapia VAC, pero correcto, viene como en una, es como una especie de Tegaderm de estos que traen la gasita en medio, pero en vez de traer la gasita, trae una terapia negativa y se pone sobre todo en heridas largas. Sé que lo usan mucho en heridas de columna. Y pues creo que este tipo de herida es como muy similar, ¿no? Porque a veces sí son incisiones que van a lo largo de toda la pierna, ¿no?
Correcto. Y no lo he usado mucho en bypasses. En arterectomías femorales sí, y con buenos resultados. Pero conozco un par de vasculares que lo usan en sus bypasses con buenos resultados.
Y sobre el manejo de la herida, es decir, ya hiciste la revascularización, ya sea endovascular o abierta, el resultado fue satisfactorio. Hablando de una isquemia seca, ¿cuándo toman decisión o de intervenir o de no intervenir? Y si ya tiene un componente húmedo, pues que se complica un poco más por el tema de infección, ¿cuándo consideran ustedes el mejor momento de intervenir?
Sí, a veces hay un componente húmedo, hacemos la amputación antes del bypass, un día antes, para evitar cualquier tipo de infección. Si es seca, a veces al mismo tiempo, pero me gusta a mí esperar 1 o 2 días nada más para ver qué tanto más del tejido mejora, sin necesidad de hacer una posición mucho más extensiva, ¿no? Yo creo que varía con el paciente. Lo que sí es, si hay cualquier el sospecha de infección, trato de hacerlo antes del un 24 horas antes del bypass.
¿Es preferible hacerlo así y que después necesite una segunda intervención?
Correcto, y es lo que hago. O sea, sabiendo que va a traer, nada más es quitar el como decimos aquí, el source control, y así no tiene riesgo de infección con tu bypass, y luego haces otro tipo de, la dejas abierta y haces otro tipo de amputación después.
¿Prefieren ir más hacia amputaciones distales o si utilizan mucho antepié?
Empezamos con distales y obviamente si no esperamos mucho de que si no va a mejorar y hacemos un antepié.
¿Cómo, cuál es el criterio que más o menos se tomarían o recomendarían para brincar de algo de ortejos a antepié? ¿Más de 2-3 dedos? Si ya hay afección al dorso o.
Tres dedos y dorso. Lo que sí es, hay veces que no tienes un buen colgajo para un antepié y hemos tenido buenos resultados y eso se lo doy a recomendaciones que me dio el doctor Mills de hacer antepiés abiertas sin necesidad de cerrar y poner un wound back y les va muy bien a estos pacientes y luego les haces un injerto de piel.
Sé que evidentemente la infección sobre todo es la que nos va a limitar el nivel, pero cuando hacen antepié prefieren que sea a nivel de tercio medio transmetatarsiano o nada más remodelar las cabezas o de plano hacer una desarticulación a nivel del tobillo. ¿Cuál es la que prefieren?
Idealmente lo más distal posible, pero obviamente el entre más distal te vayas, igual tu riesgo de no sanar es más alto, ¿no? Pero hacemos las tres, dependiendo si, como dices tú, del grado de infección y de isquemia, pero si se puede hacer distal, lo más distal que podamos.
Y luego están estos pacientes que es como el coco de todos. Este paciente que ni te fue mal ni te fue muy bien en la revascularización, que necesitas que esté caminando para que haya buena permeabilidad, pero tiene lesiones y no permite la deambulación libre. Sí. ¿Cómo manejan ese tipo de casos?
Que es la otra cosa que tenemos en nuestro manejo multidisciplinario. Tenemos a los terapistas físicos trabajando con ellos, aunque no estén ambulando, haciendo ejercicios en la cama para que no pierdan movilidad y no pierdan fuerza muscular estos pacientes. Con un poquito de les ponen peso en la pierna para que hagan ejercicio en cadera, rodilla, y aunque no puedan apoyarlo, pero que no pierdan volumen muscular.
Excelente. Ya se nos está aquí saliendo la alarma del tiempo, así que te voy a hacer así nada más preguntas rápidas. ¿Mismos criterios para un paciente nefrópata o en ellos sí prefieren irse endovascular?
Generalmente los nefrópatas te puedo decir, es raro que vayan a tener una buena safena. Si tienen buena safena, lo usamos, pero sí, generalmente esos pacientes en un porcentaje muy alto vas endovascular.
Ok. Y si tiene buena safena, sí te animas a irte a bypass.
Sí, sí, más que safena y que tenga un buen target distal, porque,
La enfermedad renal no modifica el criterio. Al final.
No el criterio, pero sí modifica al paciente en el sentido de que no va a haber muchas opciones abiertas.
Claro. Y en cuanto al manejo médico en general, sobre todo porque consideramos que estos pacientes con enfermedad infrapoplítea, muchos son, viven con diabetes.
Sí.
¿Utilizan ya el rivaroxaban de 2.5 en el posquirúrgico o siguen manteniendo la doble antiagregación?
Yo cambié mi práctica de usar en todos mis pacientes rivaroxaban después de, sobre todo abiertos. Para mis bypasses a todos les estoy dando el 2.5 más aspirina. En los endovasculares sigo con la, les doy el doble terapia antiplaquetaria, pero después de 3 meses cambio a rivaroxaban.
Ok, entonces sí es nada más durante la fase aguda de restenosis y después nos vamos a...
Cambio, arriba Roxman, sí.
Ok, pues creo que abordamos prácticamente todo lo que había que abordar. Ahí saqué la metralleta de preguntas y pues muchísimas gracias por compartir todo el conocimiento y toda la experiencia. Y pues realmente yo que me tocó ahí estar contigo ahora en el SBS, puedo decir que toda una celebridad allá en Estados Unidos, Manuel, y de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación acá con nosotros.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Y ojalá, igual el próximo año vamos a estar hablando de stents bioabsorbibles. Igual ya vamos a tener datos.
Fregón. ¿Allá en Chicago lo van a presentar?
No, se empiezan los estudios este año, entonces a ver si tenemos resultados. Va a tardar un poquito más, pero ya vienen. Entonces, y sobre todo para enfermedad tibial, igual va a ser una buena opción.
No, pues ya de una vez te comprometo para cuando tengas algo que nos platiques acá en el espacio y pues eso está bien interesante, ¿no? Los absorbibles y cómo va a ir cambiando toda la terapia y cómo va evolucionando.
De acuerdo.
Pues muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y pues a nombre de todos los participantes de este espacio, que hoy nada más estuve yo por temas de fin de año, pero pues un agradecimiento por parte de todo el equipo acá del Angio Podcast y pues te deseamos felices fiestas y una feliz Navidad.
Gracias, Rodrigo, y feliz Navidad a todos en México. Un abrazo.
Feliz Navidad a todos los angioescuchas y como siempre, muchas gracias por compartirnos, por ponernos ahí en redes sociales, mandarnos a través de WhatsApp y los escuchamos la próxima temporada.
Si no hay otro episodio antes de Navidad, feliz Navidad.
Feliz Navidad.